Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta Abriendo la Conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de...
Yo celebro el optimismo que tienen.
Buenas noches,
doctor. Del patrimonio nacional.
Mi querido Leonardo.
Leonardo Curso, ¿ya la libró?
El vínculo, por ejemplo, entre criminalidad y política.
¿Pero el periodismo lo asustó?
La prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que en este momento se enlaza con los aragos de esta emisión. Agradezco que nos sigan a través de la radio, por supuesto, plataformas de internet. Cintia, ¿cómo estás?
Muy bien, doctor, muy buenas noches. Feliz viernes.
Feliz viernes. Dice que trabajadores del Poder Judicial continuarán el paro de labores tras echar para atrás el acuerdo del Consejo de la Judicatura Federal para iniciar actividades el próximo lunes. Así es que sigue la resistencia. La Suprema Corte aceptó 3 nuevas consultas solicitadas por funcionarios, jueces y magistrados para analizar si la reforma judicial afectó la autonomía e independencia del Poder Judicial y la División de Poderes. La presidenta Claudia Sheinbaum, electa, y fue acompañó al presidente de la República en un último recorrido en el Tren Maya. Fueron de Chichen Itza a precisamente a Chichen Itza, Cancún fue el trayecto. En un momento más nuestra corresponsal nos cuenta los detalles. Le comento que la Cámara de Diputados aprobó en lo particular la reforma de la Guardia Nacional y ya ha sido turnada al Senado. El presidente celebró la aprobación de la reforma. Rubén Oseguera, hijo del líder del cártel Jalisco Nueva Generación, el Mencho, fue declarado culpable de los delitos relacionados con el tráfico de drogas. Esto ocurrió en la capital de los Estados Unidos. El Tribunal Electoral, en su sala regional, confirma el triunfo de Adrián de la Garza. No proceden las impugnaciones de Mariana Rodríguez. Ken Salazar, el pausado, pues resulta que no está tan pausado, reconoció al gobierno de Michoacán por evitar que los aguacates que van a Estados Unidos no provengan de huertos ilegales. Estudiantes, maestros y trabajadores de la Universidad Autónoma de Sinaloa, qué ideas de veras, Está incendiándose el Estado y no se les ocurre mejor cosa que quitarle la autonomía a la universidad. Espero que esta no sea una fiebre que cunda en todo el país. Mucho nos han dado las universidades autónomas como para estar tratando de quitarle su autonomía, pero en estos tiempos centralistas, donde todo debe partir de la presidencia, igual pues se les ocurre que esto es una buena idea. Bueno, protestas en Sinaloa por precisamente esta ley. La Fiscalía de Chihuahua informó que los 11 cuerpos hallados esta mañana con huellas de violencia en Ojinaga son, dicen ellos, producto de una disputa entre grupos del crimen organizado. Bendito sea Dios. Todo es una disputa entre esos grupos. Si uno se pregunta, ¿quién los pondrá en orden? ¿Tienen que venir los Marshall a ponerlos en orden? ¿O esperamos que todo ocurra como ocurrió con el Mayo Zambada? Extracciones americanas y los dejan después el tiradero, como ha dicho el presidente. Pausa, volvemos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com
y sabrás que se siente estar en boca de todos.
Bueno, y seguimos con la información. Vamos ahora contigo, Juan Antonio Jiménez, adelante.
Gracias, doctor. Muy buenas noches. Los trabajadores del Poder Judicial de la Federación lograron conseguir que el paro indefinido que tienen se extienda hasta el próximo 2 de octubre. De esta manera no correrán los plazos jurídicos a partir de este lunes siguiente, como se había dicho el miércoles pasado. Tras una reunión que tuvo un espacio de 7 horas, el Consejo de la Judicatura Federal aceptó que no había las condiciones laborales para poder continuar trabajando y precisamente continuarán las labores hasta el próximo mes y no se afectarán así tampoco los salarios de los trabajadores. La vocera precisamente de los empleados del Poder Judicial, Patricia Aguayo, esto fue lo que aclaró. Vamos a escuchar.
Hasta el 2 de octubre va a permanecer vigente la suspensión de labores. Es decir, nos tendremos que presentar a laborar el 3 de octubre. Si no ocurre alguna otra cosa imprevista.
lo que consideraron los trabajadores como una gran victoria, ahora continuará con las mesas de diálogo en distintas instancias para continuar con el apoyo a los trabajadores, jueces y magistrados. Ante esta situación, la presidenta de la Asamblea de Jueces y Magistrados, Juana Fuentes, hizo una invitación a la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, para sostener un diálogo y se pueda poner fin a todo este conflicto. Vamos a escuchar.
Invitamos a la nueva presidenta electa a compartir, a escucharnos, a dialogar, porque eso es justo lo que trae buenos resultados. Uno de ellos es este al interior de la casa, y de verdad dejo muy clara esta invitación a la presidenta electa. Así, tal cual, formando un comité, que nos escuchen qué es lo que está pasando, por qué consideramos que la reforma es tan lesiva para los derechos de toda esta gente.
Cabe señalar que el líder del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial, Jesús Gilberto González Pimentel, fue encarado por sus propios representados, ya que lo acusan de no haber dado la cara por ellos durante este paro indefinido, motivo por el cual, cuando intentó hablar una vez de que había terminado esta mesa de trabajo, pues se lanzaron desde vaso. Doctor, el reporte.
Gracias, Juan Antonio. Y el día de hoy los gobernadores de una buena parte de las entidades federativas de este país hicieron un recorrido con los dos presidentes, el saliente y la presidenta electa. Stephanie Almaraz, tú también hiciste el recorrido. Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Así es, estamos justamente llegando aquí a la estación Mérida Tella, donde ya están despidiendo al presidente Andrés Manuel López Obrador y a la presidenta electa Claudia Sheinbaum, luego de este recorrido que se hizo a bordo del Tren Maya, en lo que es el nuevo modelo que se llama Patal, que en maya significa permanecer. Este ahora va a ser de color azul, así se va a lograr distinguir. Y pues bueno, este recorrido salió desde Cancún hacia Chichen Itza.
¿Cuánto hace, presidente... Stephanie?
Bueno, hicimos 1 hora con 50 minutos hasta Chichen Itza. Ahí, después de Chichen Itza, hasta acá hicimos aproximadamente, como ahí tuvimos, nos detuvimos a inaugurar también lo que sería el nuevo hotel del Tren Maya que está en Chichen Itza. Estuvimos prácticamente 1 media hora, donde nos agarró la lluvia incluso a todos los gobernadores que estaban presentes y al presidente y la presidenta electa. Y de ahí, de Chichen Itza, llegamos a esta estación de Mérida Tella, donde hicimos también aproximadamente 1 hora. Sí nos comentaban que ya...
O sea, de Chichen Itza a Mérida, el Tren Maya hace 1 hora.
Desde Chichen Itza a la estación de Mérida Tella, sí.
¿Y de Cancún a Chichen Itza, 1:50?
Hora 50 minutos hicimos aproximadamente, ya con una velocidad mayor. Habíamos estado en otros recorridos todavía del Tren Maya, y bueno, iban todavía con unas velocidades menores. Ahora estamos buscando que nos den la información de a cuánto llegamos.
No, pues ya lo tienes, debe ir a 80, 90, ¿no? Pues es más o menos lo que harías en coche, ¿no? Poquito.
Así, yo creo que superó un poquito los 100 kilómetros, que era lo que se esperaba también este día. Y pues bueno, este nuevo tren, que tiene una capacidad para 260 pasajeros, cuenta con camarotes, 16 literas por tren, y bueno, también tendrá algunos camarotes para personas con movilidad reducida. Y como comentabas,
oye, el circuito completo ya está inaugurado, ¿tú lo has hecho?
Sí, hoy fue la inauguración y ya pudimos recorrer lo que fuera Cancún hasta llegar aquí a Mérida.
A Mérida. No, pero va hasta, ¿cómo se llama? Palenque,
¿no? La idea,
¿no?
Es que llegue, la idea es que llegue hasta Palenque este nuevo tren.
¿Pero la idea o ya llega?
Hoy llegó solamente hasta aquí, hasta Mérida, y los próximos días es de que estaremos esperando que ya pueda llegar y hacer el recorrido completo. Y bien, como comentabas, pues se fueron invitados los gobernadores, quienes, bueno, lo acompañaron a hacer la inauguración precisamente del nuevo hotel. Se tenía contemplado que se tomaran todos los gobernadores una foto ahí en Chichen Itza, sin embargo, por la lluvia que cayó tan fuerte, pues esto tuvo que ser cancelado. Y pues,
se les aguó la foto. Bueno, pero se les ve encantados de la vida ahí dentro del tren, ¿no? Digo, nunca he visto gobernantes más felices que ellos.
Así es, ellos estuvieron incluso conociendo el tren, estuvieron pasando por los vagones, por el vagón donde íbamos nosotros como prensa, y pues sí, claro, dieron su opinión y su punto de vista también respecto a que está...
Espero que todo se haya parecido fantástico, Stephanie.
Así es, finalizando el sexenio ya con Andrés Manuel López Obrador, todos muy agradecidos y contentos con lo que estaba pasando. Y bueno, algunos que no habían tenido la oportunidad de conocer el Tren Maya, pues no pudieron hacerlo, y también, bueno, lo vieron como un proyecto pues muy importante para conectar así el sureste. En esta oportunidad también tuvimos, o nos visitó en el vagón, el presidente Andrés Manuel López Obrador y regaló unas palabras. Vamos a escucharlo.
Señor presidente, ¿qué deja pendiente para el país? ¿Se siente satisfecho con el resultado que tiene su administración?
Sí, sí, soy satisfecho y sobre todo muy agradecido con la gente, porque esto lo hemos hecho entre todos y desde abajo. Millones de mujeres y de hombres han participado en la transformación del país.
¿Ovid tiene algo pendiente que usted siente que no cumplió realmente? ¿Algo que usted lo tenga en su mente y diga, no cumplí esto, le fallé esto al pueblo mexicano?
No, pero ¿sabe qué?
Bueno, pues muchas gracias, Estefan, y por supuesto, pues ya sabe usted lo que decía el presidente, ¿no? Mis críticos tendrán ahí una lista, todo está perfecto, salvo que los críticos no tienen mucha paciencia con el presidente. Detrás de él está Daniel Chávez, que ese fue uno de los que tomó el whisky famoso el día 18, en el 18 cuando gana el presidente, y es uno de los empresarios que también se va ahí atrás del presidente, lo veíamos en la imagen. Estefan, muchas gracias. Voy ahora contigo, Omar Almeida, adelante.
Doctor, muy buenas noches. Pues fíjese que fue un día con muchos muertitos aquí en el estado. Desafortunadamente amanecimos con 11 personas que les fue arrebatada la vida, esto en el municipio de Ojinaga. Las situaciones es que a partir afuera de las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad, por eso de las 6 de la mañana, bueno, pues los pobladores empezaron a reportar a la autoridad esta situación, en donde pues encontraban estos 11 cadáveres, y dos de ellos pues habían sido separados de su cuerpo, es decir, pues estaban descabezados. Situación, bueno, sí, es algo fuerte, doctor. También tenían una manta o una nota en donde se aludía a que una persona que se supone pertenece a la organización delictiva La Línea, que pues es una organización que está en el estado de Chihuahua, pues aludía que uno de sus miembros había tratado de buscar apoyo o aliarse con los Chapos, y que esto les iba a suceder a todas las personas que llegaran aquí a este estado, pues a integrarse o a tratar de desplazarlos del territorio. Eso, bueno, fue en la mañana. El fiscal dio a conocer que se están llevando a cabo averiguaciones, que se está resguardando a la población, y que esto obedece pues a una riña entre grupos delincuenciales. Y bueno, por otro lado, ahorita más tarde, pues fíjese que...
Y eso ya da una gran tranquilidad, Mar. Dice, como claro, es una riña entre delincuentes, ya estamos todos... Como aquí en Cuernavaca, ¿no? Ayer decían, no, tranquilos, solo es una riña entre personas de bandas diferentes, y además no son de la entidad, entonces ya estamos muy tranquilos.
Exactamente, y eso pues el hecho de que se resguarde a la población, pues ya con eso pues se deslindan, por decirlo de alguna forma, y pues dejan que los grupos pues sigan con sus riñas y ellos no intervienen, pues así ya, como lo dijeron ya, también en Culiacán, ¿verdad?
Ya aprendimos eso, ¿eh? La paz es cuando los delincuentes quieran. Gracias por el reporte, Mar.
Hasta luego, nos encontramos en la próxima. Buenas noches.
Pausa.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Bueno, y seguimos con la información, datos electorales importantes. Ya en Guadalajara, Verónica Delgadillo está celebrando. La Sala Regional de Guadalajara confirmó el triunfo, en este caso de ella como presidenta municipal de la capital. También pues, reacciona Pablo Lemus, dice, las mentiras de Morena se caen a pedazos. Esta tarde la Sala Regional de Guadalajara avaló, ratificó el triunfo de Verónica Delgadillo en el municipio de Guadalajara. Es, bueno, pues la nota también en Nuevo León, le decía, en la capital de Nuevo León, Adrián de la Garza es confirmado como alcalde. Andrea Meraz, buenas noches.
Muy buenas noches, doctor. Pues sí, en el caso de Adrián de la Garza, fue la Sala Monterrey del Tribunal Electoral quien confirma su triunfo, desecha todas las impugnaciones de su contrincante en la pasada elección, de Mariana Rodríguez Cantú, también de Morena, y los magistrados consideraron que no existió violencia política de género generalizada en contra de la también esposa del gobernador de Nuevo León, Samuel García, por lo que no fue determinante ni sistemática. Al menos dos impugnaciones fueron desechadas porque se presentaron con los mismos argumentos ante el tribunal local y lo conducente fue tomar la misma decisión. Y en la sesión de este viernes los dos magistrados avalaron la confirmación de los resultados y del triunfo del priista, pues solo uno consideró la necesidad de anular la elección. Todavía falta que el proceso seguramente llegue hasta la sala superior. En
pero no esperamos que cambie eso, entonces queda confirmado presidente municipal de, en este caso, Monterrey, y presidenta municipal de Guadalajara. Oye, dicen los magistrados que los presionaron, ¿no? ¿Qué dijo de la Mata, Andrea?
Pues el magistrado Felipe de la Mata acusó que hubo presiones, incluso amenazas de muerte durante este proceso de la conformación del Congreso de la Unión, de la integración plurinominal. También la subsecretaria general de Acuerdos del Tribunal Electoral acusó a asociaciones, empresarios, ciudadanía y al clero incluso de ejercer presiones para favorecer a la oposición. De hecho, Roselia Bustillo puso como ejemplo una conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, donde se explicó que 120 columnistas el pasado 31 de julio pues ejercieron presión en el Tribunal Electoral para que pues no se decidiera conforme a la Constitución. Doctor,
y el firme apoyando a la mayoría, ¿no? Él no resistió eso, muy bien. No, sí, casi heroico el asunto. Habrá que negociarlo para medalla al valor. Dice, me presionaron, o sea, hasta la iglesia. Espero que la iglesia no lo haya amenazado, pero él firme estuvo ahí con la mayoría. Así es que, bueno, nos quedamos, por supuesto, con esa declaración. Gracias, Andrea. Y bueno, pues hay otras cosas que llaman la atención en el México de los tiempos que corren. Hubo los que nos dejamos a la vida por la ciencia política, y me he dedicado muchos años a eso, siempre nos entusiasmaba cuando los partidos elegían dirigentes y si tenían congresos para discutir pues, las tesis programáticas, hacia dónde iban, cómo estaban viendo los distintos ámbitos. Y ahora, pues mañana, este fin de semana, va a tener Morena un congreso para elegir dirigente. Escribía Mario Delgado, me llamó mucho la atención el fraseo, dice que lo van a hacer democráticamente. Y yo digo que, hombre, tienen derecho. Hecho de decir que esto es Dinamarca, hay mucha gente que les cree, pues está muy bien. Hay mucha gente que cree que también en este caso, Ana Gabriela Guevara tuvo un gran papel. Pues bueno, amas y señores, son de creer lo que quieran, ¿no? Y decir que somos, como repite la propaganda, el mejor país del mundo. Podemos creer lo que uno quiera, pero decir que es democrática la forma en que van a elegir precisamente a la, más que elegir, la van a consagrar, no sé si es entronizar o coronar, pero es una candidata única, está ya pactado el asunto, y bueno, pues va a haber el hijo del presidente, que imagino será el que mande en el partido, en consecuencia. Bueno, después de una maniobra política admirable, si usted la quiere ver así, pero democrática no suena. Bueno, pendientes estaremos, por supuesto, de los discursos, que algo tendrán de novedoso. Le comento también que hoy la Embajada de los Estados Unidos da a conocer que avanzan para que los aguacates que van a Estados Unidos no provengan de huertos ilegales. Sorprende que un embajador pausado tenga tanta actividad. Recuerda el decreto de certificación contra la deforestación y la certificación voluntaria de ProForest Avocado de más de 148 mil hectáreas. Así es que sigue, hace un ratito ya Cardona, siempre brillante, Rafael Cardona y su cristalazo, decía, qué curioso que cuando Ecuador invadió nuestra embajada, que lo hizo agresivamente, México automáticamente rompió relaciones y queríamos expulsarlos de la ONU. En cambio, Estados Unidos invadió nuestra soberanía, se llevó a un individuo, el presidente dice que ha causado ese hecho muchísima violencia en Sinaloa, y no solamente no rompemos relaciones, vamos a recibir a Jill Biden, en fin, si sí hay como una reacción diferente, igual que no hay como el poder para alinear. Uno siempre se sigue preguntando, oiga, y lo que España hizo, que no han invitado al rey, pero ya ve que no ha pedido perdón todavía, pues en la cosmogonía de las élites que nos gobiernan debe ser bastante más grave, hace 500 años, que lo que nos hizo ahora Estados Unidos, porque supongo que recibirán por todo lo alto a la señora Biden y no se les va a ocurrir decir, oiga, no sé, ¿por qué nos violaron la soberanía de la manera que le hicieron? Entraron y ni nos avisaron, para que vea que el poder alinea y alinea en serio, ¿no? Entonces también se indigna uno más o menos en función, supongo que tiene que ver con el tamaño del PIB, o como decía Napoleón con el Papa, dice, ¿cuántas divisiones tiene el Papa? Pues ninguna, entonces mire, mejor silencio, el poder impone mucho, y en nuestro país claramente parece ser el caso, el poder americano en este caso se ve con más calma, como le digo, embajador pausado, pero hablando de los aguacates y haciendo todo aquello que un embajador en plenitud podría seguir haciendo, es decir, no ha pasado nada. Cambio de argumento informativo y con enorme gusto doy la más cordial bienvenida al maestro Gazanzó. Maestro,
buenas noches.
Buenas noches.
Por recibirme.
Feliz. Oiga, tenemos concierto, nos había adelantado que van a ligar música y literatura. ¿Cuáles son las novedades?
Bueno, este fin de semana específicamente tenemos un programa bien hecho en cuanto al tema de la temporada, con dos obras bien relacionadas a la literatura. Una de Sofía Gubaidulina, gran compositora rusa. La pieza que se llama The Light of the End, la luz del fin, del final, no sé cómo se traduce en español. Y la Sinfonía Dante de Franz Liszt, basada en el texto de Dante de la Divina Comedia.
Que esa tiene coros, es muy completa.
Tiene un coro de mujeres o de niños, pero en este caso vamos a hacerlo con un coro de niños, con los niños y jóvenes cantores de la Facultad de Música, bajo la conducción de la maestra Patricia Morales.
A quien le mandamos un gran saludo. Es una sinfonía impresionante, ¿no?
Bastante espectacular, sí. Espectacular en el buen sentido de la palabra, no espectacular para nada. Tiene un contenido muy fuerte, muy filosófico, muy literario, por supuesto poético, y realmente es una obra absolutamente fascinante.
¿Y la comedia tiene algo? ¿Se puede leer en clave romántica?
Ah, bueno, no sé, pero yo sé que en el caso de la pieza de Liszt, bueno, se trata nada más del purgatorio y luego del infierno, bueno, primero del infierno y luego del purgatorio. No hay paraíso, nada más compuso Liszt un Magnificat para ilustrar lo que para él es el paraíso. Entonces, en el caso de Liszt se trata de una obra romántica, absolutamente romantísima, y yo creo que va a ser un buen evento para el público.
Bueno, aún en el infierno hay varias escenas románticas muy famosas, ¿no? Que claro, han dado lugar a óperas, Pía de Ptolomeo y Pablo Francés, pero no me detengo en eso. De la luz del final, ¿qué nos cuenta, maestro?
Bueno, es una pieza de 2003 que la comisionó la Orquesta Sinfónica de Boston, la estrenó el maestro queridísimo, maestro que ya murió.
¿Vive todavía, Sofía?
Vive la compositora, por supuesto.
Es una mujer ya añosa, ¿no?
Tiene como 92 años, creo. Y ya es muy grande, pero entonces la pieza de 2003 es una mujer, una compositora que ya tenía más de 70. Entonces es impresionante cómo sigue siendo tan activa esta compositora, y la pieza realmente también es fascinante. Son 25 minutos de música con muchísimos contrastes. Es una obra bastante espectacular también en el buen sentido de la palabra, con muchos contrastes, con una orquestación enorme. Es una orquesta pero de 120 músicos. Es una cosa realmente fascinante.
Oiga, pues no hay que perderse eso. Sábado y domingo, ¿no?
Sábado y domingo, como siempre, sábado a las 8 y domingo a las 12 del día.
¡Qué maravilla! Y luego la semana próxima tiene fagot, ¿no? El basón.
Absolutamente, tenemos a un basonista. Bueno, en primer lugar tenemos a una pieza de una compositora colombiana que se llama Carolina Noguera.
Noguera, sí.
La pieza se llama Autumn Whisperings.
Y luego el tren esta, ¿no? Que oía de Birmingham, ¿no?
Es de Birmingham, absolutamente. Bueno, es colombiana, pero estudió, hizo su doctorado en Birmingham. Es una compositora que conozco bien, la encontré en Colombia y yo hice la pieza en Colombia, y entonces mi idea era de presentar al público mexicano esta compositora.
He oído de ella, importante, pero nunca lo he oído. Y completan con Tchaikovsky, entiendo, ¿no?
Completamos, bueno, con el concierto para fagot de Nino Rota, con Marcelo Badía, gran fagotista europeo, de principal fagot de la Sinfónica de Viena, nada menos, y terminaremos con el Manfredo, la Sinfonía Manfredo de Tchaikovsky.
Que ese es Byron, ¿o qué es?
Que basada en Byron, por supuesto.
Y para seguir con música y literatura.
Totalmente, eso es la idea. También en la pieza de Carolina Noguera, la sorpresa es que vamos a leer textos de Nezahualcóyotl. Esto es mi idea de hacer, porque
la poesía,
hay una parte donde los músicos tienen que leer textos, y la idea era de hacer textos de Nezahualcóyotl como homenaje al gran poeta mexicano.
¡Qué maravilla! Maestro Gazanzó, muchísimas gracias por venir.
A usted, gracias.
Un privilegio. Pausa, regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Vámonos, seguimos con la información. En un instante vamos a un enlace con Julia Carabias, ella usted lo sabe, es miembro del Colegio Nacional, y en un instante platica con usted de esta sección ya muy apreciada de los viernes, discutiendo este texto ante la situación nacional, reflexiones y propuestas para el 2030 del grupo Nuevo Curso de Desarrollo. Antes, rápidamente decirle que le echaba un vistazo a los pasajeros transportados en vuelos nacionales. Hoy Mexicana anunció que ya van a tener un Embraer. Mexicana es la compañía del Estado mexicano. Y bueno, pues nada más porque tenga usted magnitudes, la que más personas ha transportado es Viva Aerobús, 13.200.000. La segunda compañía es Volaris, 11.617.000. Después viene Aeroméxico, 7.375.000. Y Aeroméxico Connect es 2.550.000. La aerolínea del Estado ha transportado 155.000. Es, pues, ciertamente la distancia respecto a las grandes es enorme. Y después viene, es más o menos el tamaño de Magni Charters, que ha transportado 140.000 personas. Cintia, ¿qué más tenemos?
Doctor, tenemos pases para disfrutar de la Orquesta Filarmónica de la UNAM este fin de semana en la sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario. Son 5 pases dobles para el sábado a las 8 y 5 pases dobles para el domingo a las 12. Lo único que tienen que hacer es comunicarse con nosotros al 55 52 79 22 91 o al 55 52 79 57 91.
Y si me comunico yo me mato, ¿no?
Se los gana, doctor.
Me los ya, no dirás, no, no, estás haciendo público, trampa,
doctor,
¿cómo que?
¿Cómo cree?
Oye, ¿qué novedades tenemos de Guerrero?
Pues en más información, estudiantes de la Normal de Ayotzinapa lanzaron petardos al interior del 27 Batallón de Infantería en Iguala, esto como parte de la jornada de lucha por sus 43 compañeros desaparecidos hace 10 años.
Sigue la tensión, sí. ¿No? Ya son varios días con tensión en ese frente, ojo con el asunto. Y bueno, pues le decía que tengo un enlace con Julia Carabias, usted lo sabe, ella es una distinguida académica, además ha ocupado la Secretaría de Estado de Medio Ambiente. Doctora, bienvenida.
Muchísimas gracias por esta oportunidad de platicar con usted y con la audiencia.
Bueno, pues escriben con Antonio Azuela, con Tudela y con Provencio un artículo, un capítulo en este libro que es Desarrollo Sustentable y Ambiente. Proponen, Julia, varios puntos. Yo seleccionaba algunos, por ejemplo, impulsar con decisión una transición energética que reduzca, dice el texto, de manera progresiva y cuantificada el recurso a los combustibles fósiles. Pero ¿por dónde empezamos, Julia?
Bueno, yo quisiera empezar como inicia el capítulo por una razón, porque hemos puesto una enorme atención en nuestra agenda global en general, en la agenda nacional también, sobre el tema del cambio climático, que es importantísimo sin alguna duda. Pero el tema de la biodiversidad, de la pérdida de la biodiversidad, es un asunto que a México se le va sin su biodiversidad la posibilidad del bienestar de todos los mexicanos, porque obviamente somos biodiversidad, comemos biodiversidad, tenemos todas las funciones vitales igual que todos los seres vivos, no solamente nos alimentamos sino también bebemos, respiramos gracias a la biodiversidad, y es algo que no se está percibiendo la magnitud, la gravedad que está implicando su pérdida por la deforestación. Y al reducirse los espacios en donde están los ecosistemas, que son la casa de la flora, de la fauna y del resto de los seres vivos, se está reduciendo esa biodiversidad y se nos está disminuyendo nuestras posibilidades de ese bienestar. Sí, creo que es algo que le ha costado mucho trabajo a la sociedad mexicana y en general al mundo tener en el mismo nivel de la agenda de cambio climático. Lo entiendo, ¿por qué? En una situación es un asunto económico, en donde pues están todos los debates con las petroleras, con el cambio de los hidrocarburos, energías limpias. En este caso, los negocios no parecen ser los mismos, pero sin embargo, todo está basado en esa base material del desarrollo. Lo que apuntamos es que tenemos que acercarnos a un sistema alimentario sustentable completamente distinto al que tenemos en nuestro país, en donde ponga el eje no solamente la producción de alimentos, sino toda la cadena. ¿Qué comemos? ¿Qué se produce y dónde? ¿Quién lo produce? ¿Cómo se transporta? ¿Cómo se almacena? ¿Cuánto se pierde? ¿Y qué dieta tenemos? Una dieta que no es sustentable ni para la salud humana ni para el medio ambiente. estamos basando en una proteína fundamentalmente de cárnicos, que implica un profundo proceso de deforestación en México y en todas las zonas tropicales y donde todavía tenemos grandes ecosistemas naturales. Eso lo tenemos que transformar. También estamos abordando la otra parte, que es quién demanda esos productos. Pues bueno, somos los ciudadanos urbanos fundamentalmente, donde nos estamos concentrando en la población en el mundo, pues es un proceso de urbanización creciente, cada vez más en el mundo va a haber población en las ciudades, y lo que estamos nosotros demandando y consumiendo en agua, en energía y en alimentos, está impactando completamente las condiciones de los sistemas físicos, biológicos y químicos en el planeta. Entonces tenemos que entrar en un proceso de urbanización hacia ciudades sustentables, hacia sacar más, hacia demandar menos y sacar menos recursos de la naturaleza y reciclar lo que ya hemos extraído. Y ese reciclamiento es lo que tiene que ver con la economía circular, que tiene que ver con no seguir extrayendo tantos aguas, minerales, materias primas, suelo, etcétera, sino estar circulándolas constantemente. Yeah. Y ahí hay una serie de planteamientos muy importantes. Y por supuesto, el tema energético al que se refirió de inicio, en donde apuntamos a descarbonizar la economía, es decir, a seguir produciendo, a seguir creciendo, pero utilizando menos recursos energéticos y por lo tanto emitiendo menos emisiones. Eso es posible, se ha demostrado que es posible, pero tenemos que hacer una transición energética en donde la política energética en este país ahora esté alineada al cambio climático, a los acuerdos de París y a los compromisos que tenemos como mexicanos que hemos establecido frente al mundo, pero sobre
todo... Que parecen muy distantes y no vinculantes, doctora Carabias.
Y que no van a ser cumplidos, definitivamente. Tendríamos que estar ya este año en el declive de las emisiones, y estamos lejos de ese punto todavía.
Oiga, entonces, recuerdo cuando platicamos con motivo de la pandemia, que me hacía ver usted cómo efectivamente la forma en que vamos invadiendo espacios donde distintas especies se reproducían, tenían su hábitat, también va teniendo impactos, digamos, que pueden generar cosas insospechadas, como este tema de la pandemia. Me impresionó mucho leyendo sus capítulos, también uno de Mario Luis Fuentes, donde ponía la dimensión ambiental también como una dimensión de la pobreza. O sea, no solamente nos genera todos estos problemas que usted describía hace un momento, sino que también empobrece y golpea particularmente a las capas menos favorecidas de la población.
Por supuesto, porque la falta de agua, la falta de calidad de agua, la falta de un suelo fértil para producir, el problema de los huracanes, de los fenómenos hidrometeorológicos extremos, afecta más a las poblaciones que son más vulnerables, que tiene que ver con las poblaciones pobres, con las poblaciones en riesgo. La migración de centroamericana tiene una causa muy importante que tiene que ver con el cambio climático, particularmente estas profundas tragedias que ha habido desde Mitch, que recordaremos, y recientemente la de Iota, Eta. Se pierde el suelo, se pierde la infraestructura. Luego se invierte en la reconstrucción para las infraestructuras, escuelas, hospitales, carreteras, pero nadie invierte en la recuperación del suelo. Entonces la gente se queda sin poder producir en su tierra y tiene que buscar nuevas opciones. Esta migración tiene que ver también con desplazados del cambio climático y es algo que no lo tenemos claramente en el radar. Creo que es un enfoque importantísimo de visibilizar de cómo los temas ambientales no es una cuestión de biólogos, no es una cuestión de qué bonitas son las especies, que además lo son, por supuesto. Es un asunto de la vida, de la sobrevivencia de la especie humana. Y realmente hay que tomarnos en serio que estamos en una situación muy crítica, pero que hay soluciones que están demostradas, que se pueden hacer, que tenemos trazos muy claros, políticas, leyes, instituciones. Lo que hay que hacer es no desmantelarlas, fortalecerlas y seguir para adelante. Yo tengo mucha expectativa que la doctora Alicia Bárcena retome estos temas, porque es experta en esto y que realmente eche para adelante una nueva agenda, que tengamos un plan nacional de desarrollo sustentable.
Y empezando también por algo tan prosaico como el presupuesto, supongo que hay que gastar más en esto. Déjeme usar un circunloquio para llegar al punto que usted planteaba con Alicia Bárcena. Hace unos meses entrevisté a la presidenta electa en Acapulco, en la reunión de los banqueros, y le pregunté que cuál era el autor que más la había influido. Me dijo, para mí, como sistema de ideas, el tema del desarrollo sostenible ha sido el que más me ha marcado. Supongo que una presidenta que viene de la ciencia y que ha dicho públicamente esto, trabajará con una visión mucho más amplia que lo que hemos visto en el sexenio que termina. Julia.
Yo tengo también esa expectativa que en este tema la presidenta electa realmente eche a andar una agenda que no solamente es un problema de presupuesto, que lo es. Se perdió el 60% del presupuesto para las políticas ambientales. Pero además es un tema de voluntad, porque si desde la parte más alta de gobierno la agenda ambiental está presente, va a ir en cascada con los gobernadores, con los presidentes municipales, en las cámaras. Es un tema que vuelve entonces al escenario con la importancia y la emergencia que esto tiene.
Mucho énfasis ponen en el texto, ¿no?, en esto de que trabajen de manera conjunta los tres niveles, Julia.
Sí, y con la participación de la sociedad, uh-huh. Una sociedad que ha sido profundamente golpeada. Cualquiera de las organizaciones que estamos trabajando en campo directamente, en mi caso, la Selva Lacandona, cualquiera de mis colegas universitarios que están trabajando con otras organizaciones de la sociedad, hemos sido señalados permanentemente, acusados
y algunos hasta reprimidos, ¿eh?
Y ojalá y esto sea ya una cosa que sea del pasado. Yo sí tengo mucha esperanza de que tengamos una posibilidad de colaboración. El gobierno no puede hacer esto solo. El gobierno necesita ojos y brazos directos en el campo. Ahí están las organizaciones de la sociedad. Ahí está la academia que está produciendo y generando conocimiento, el cual no se ha escuchado, y espero que entonces tengamos un nuevo respiro. En momentos muy difíciles en este país, muy, muy difíciles, que podríamos contar muchas anécdotas, el medio ambiente ha unido. Yo espero que otra vez la defensa del patrimonio natural, la defensa de lo que es nuestra base del desarrollo y de nuestro bienestar, sea un tema que una nuevamente a los mexicanos.
Y particularmente a los más jóvenes. Yo no sé, si probablemente sea una visión deformada la que yo tengo, pero como que se han desenganchado de la agenda en general de la sustentabilidad de la biodiversidad, Julia.
No, fíjese que yo creo que ahí hay una cosa que sí, acaba de haber una encuesta interesantísima en donde una de las preocupaciones principales de los jóvenes es el tema del medio ambiente. Mm. Los estudiantes que tenemos verdaderamente se motivan enormemente cuando tratamos de transmitirles esta experiencia, porque además lo que les estamos pidiendo es que sumemos experiencia con la energía que ellos tienen, las capacidades que ellos tienen de comunicación, de creatividad, que verdaderamente creo que hay una generación que nos está llegando ahorita a la universidad en donde es tremendamente creativa, yeah, y que tenemos la oportunidad de hacer un cambio. Yo los veo que ahí está verdaderamente la esperanza, yeah, y por eso es que todavía nos queda a nosotros también una buena dosis de esperanza para enfrentar.
Y yo tomo nota de lo que usted me dice. Espero que haya también recuperación del tejido institucional. Golpearon mucho al Instituto este de Cambio Climático, Ecología y Cambio Climático, CONAVI, yo creo que ya se ha detenido todo eso, y espero que haya una, digamos, se reestructure ese tejido institucional que tan útil es. Finalmente le pregunto, para los que seguimos esto desde fuera, ¿nos hacen falta métricas, nos hacen falta elementos como para ver dónde vamos y poder, digamos, exigir una rendición de cuentas muy clara? ¿Qué hace falta aquí? ¿Un observatorio más amplio? ¿Que el poder público discuta más la agenda? Julia.
Sí, yo creo que se ha perdido la medición. Hemos perdido, bueno, desde estaciones meteorológicas. No sabemos lo que le está pasando en las variaciones de tiempo en estos momentos de cambio climático, lo cual es increíble porque es indispensable para prevenir. Hemos perdido la capacidad de detectar lo que se llamaban los puntos de calor desde Conavio, que nos estaban pudiendo decir por aquí vienen los incendios, aguas, y es una medida preventiva. No estamos midiendo como se medía antes la parte de la calidad del aire. No estamos midiendo el agua, pero tampoco estamos midiendo los acuíferos. No sabemos cuánta agua tenemos. Verdaderamente esto de la métrica es indispensable. Y además la que se tiene no está accesible. Entonces hemos perdido de repente el pulso y la radiografía de cómo estamos. Y eso no puede ser. Un observatorio ciudadano, fantástico, un observatorio con todos y rendición de cuentas, como bien lo dice.
Ojalá tomemos esto como un gran objetivo de México y de la humanidad de cara al 30. Doctora Carabias, muy agradecido por el tiempo.
Al contrario, muchas gracias por esta oportunidad.
La doctora Julia Carabias es miembro del Colegio Nacional y hoy, para privilegio nuestro, ha conversado con usted. Cintia, nos vamos.
Nos vamos, doctora. Excelente fin de semana para todos.
Cuídese y sea rabiosamente feliz.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.